porque dejamos huellas. Huellas en la tierra.
Bueno, volvemos otra vez con Huellas en la Tierra. Saludamos a todos aquellos que se incorporan en la onda de Uniradio nuevamente y en nuestra segunda parte de Huellas en la Tierra. Nuestro correo electrónico, para recordarles, es huellasenlatierra@uniradio.uhu.es. Les recordamos que el último programa siempre está en la página web de Uniradio. Y bueno, recordamos también que es nuestro último programa para ello, y como esta semana también ha sido una semana importante para recordar el medio ambiente, aunque hay que hacerlo todos los días, no solo el 5 de junio de cada año, tenemos a dos invitados, dos profesores del Departamento de Física Aplicada y también profesores del Máster de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Antonio Gómez Rosado. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y como siempre, nuestro colaborador aquí, Jesús González Lavajo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Y como dijimos, y hemos estado hablando en dos programas anteriores sobre energías renovables, sobre todo, pues queríamos que este último programa de la temporada de Huellas en la Tierra hable sobre cómo ahorrar esa tan apreciada energía y que la necesitamos todo el tiempo. Jesús, ¿cómo podríamos hacer a diario para ahorrar esa energía?
Bueno, en primer lugar tengo que decirte que el ahorro de energía empieza por utilizar el sentido común, que suele ser el menos común de los sentidos, porque utilizando el sentido común uno sabe cuándo puede ahorrar energía y cuándo no puede ahorrar energía. En general, la idea más fundamental es que la utilización de la energía hay que hacerla siempre en el momento necesario y solamente por el tiempo necesario. Y otra idea que también es fundamental es utilizar, a ser posible, la energía libre. ¿Qué es energía libre? Pues la energía que no pertenece a nadie, por ejemplo, la luz del sol, que la tenemos ahí. Tenemos una abundante cantidad de energía solar, sobre todo en Huelva, donde hay pocas nubes, y sin embargo se utiliza muy poco. Uno de los métodos puede ser utilizándolo mediante placas fotovoltaicas o utilizándolo mediante placas de agua caliente sanitaria. Pero tenemos que conseguir dos ideas fundamentales. Una, conseguir la máxima energía gratuita, y la otra es conseguir el máximo ahorro de aquella energía que no es gratuita. Entonces nos estamos refiriendo ahora al ahorro de la energía que no es gratuita, y nos podemos encontrar con que hay que ahorrar tanto en el hogar como, por ejemplo, en el uso del coche. En el hogar, fundamentalmente, lo que más se utiliza es la energía eléctrica y también la energía del gas para el agua caliente sanitaria. Y un tipo de energía que aquí en Huelva se aprovecha poco, pues la energía de la basura, que se debería de separar las basuras, los distintos tipos de basura, y todos aquellos desechos que se puedan utilizar para obtener energía, pues se deben de llevar a una central eléctrica, una central de incineración, etcétera, y con eso se puede obtener mucha energía. Pero sí.
En este aspecto de lo de las basuras, hemos estado hablando nosotros también con una profesora de aquí de la Universidad de Huelva, y claro, decía que la legislación, ¿no?, las normas que había, pues había un tipo de separación concreta, uh-huh, ¿no?, que era todo lo que era reciclable, como el papel, el plástico, pues iba en unos contenedores especiales, ¿no? Sí. Pero el problema es que todo lo que no se sabía dónde va, va directamente al de orgánico, que realmente luego es mucho más difícil de separar, ¿no?
Eso es, sí.
Entonces, realmente no estamos preparados ni nos preparan para poder hacer esa gran separación que nos podría llegar a servir luego para reutilizarla para energía, ¿no? En este caso también.
Efectivamente, aquí el problema de siempre a la hora del ahorro energético es que quien tiene que ahorrar la energía es cada uno en su casa y en sus actividades. Y para ello lo primero que tiene que saber es cómo ahorrar esa energía. Y para ello lo mejor que hay es la preparación, pero claro, la preparación, todo el mundo no tiene la posibilidad de ir a una escuela o ir a un sitio a enterarse. Y los medios de comunicación son los que más poder tienen a la hora de formar a la gente en este sentido.
Formando, pero informando, ¿no?
Eso es, formando e informando. Se trata de convencer al personal de que actúe de una determinada manera. Es, digamos, un cambio de forma de actuar, un cambio de mentalidad. Y la verdad es que cambiar la mentalidad de las personas y la forma de actuar de las personas es extraordinariamente difícil.
Ya lo creo. Nosotros, bueno, cuando yo vengo al trabajo todos los días, me doy cuenta, es de Mazagón a Huelva, como decías recién, habría que ahorrar en el uso del transporte, ¿no? De los coches.
Efectivamente, sí.
Pues todos venimos, todos me incluyo, uno por coche.
Efectivamente,
y
sí.
Y es una fila, sobre todo de Huelva hacia las refinerías, se ve una fila larguísima, larguísima, con un coche por persona.
Efectivamente.
Entonces eso habría que tratar de solucionarlo, no sé, concientizarnos. De todas formas, aquí también tendrían que, juega un papel muy importante los ayuntamientos, público. El gobierno, claro.
El transporte público también es muy importante.
Es que el transporte público es un sistema extraordinariamente complejo, porque cuando uno va, por ejemplo, a Milán, te das cuenta de que en Milán cada 7, 8 minutos pasa un autobús. Y entonces, si pasa uno cada 8 minutos, te da lo mismo ir a una hora que ahora a otra, porque de todas formas tiene asegurado el transporte. Pero si no sabe cuándo va a pasar el autobús, porque te han colocado un cartel que dice que pasa cada hora y a lo mejor llega a la hora y 20 minutos y llega tarde al trabajo, etcétera. O sea que si el sistema no está perfectamente coordinado y perfectamente engrasado con una buena máquina, pues la gente termina por desilusionarse del transporte público.
Claro,
o sea que
sí.
Todo en el sistema, todo está relacionado con todo y todo necesita estar perfectamente coordinado.
Y se supone que estos 5 de junio, que se festeja el Día del Medio Ambiente, que se celebra, perdón, pues realmente es cuando se tienen que organizar estas políticas, ¿no? Y los políticos deberían decidir, pero eso sí, siempre creo que la presión de los ciudadanos es lo más importante para que ellos realmente ejerzan de gobernantes, ¿no?
Claro, claro, por supuesto.
En el caso de cuando hablas de energía solar, has hablado, lo más típico y lo que se ve en Andalucía es sobre cómo calentar agua, ¿no? Pero en el otro caso de usar otro tipo de placas, las fotovoltaicas son las que
sí, has comentado, sí.
Yo no sé realmente cómo es de accesible para el ciudadano normal.
Bueno, para el ciudadano de calle, para hacer una instalación particular todavía es un poco caro, pero sí se pueden hacer instalaciones colectivas. De tal forma que, por ejemplo, una pequeña comunidad de 25 o 30 vecinos se pueden instalar paneles fotovoltaicos por un coste razonable para repartirlo entre todos, que dé energía a todo el edificio, toda la comunidad.
Y además tiene una subvención de la Agencia Andaluza de la Energía. La subvención procede de la Unión Europea y la reparte, ahora mismo la está repartiendo la Agencia Andaluza de la Energía, y te pueden dar hasta el 50% del coste. O sea que es no solamente las placas, sino la instalación, etcétera. Tú lo solicitas. Ahora, eso sí, en toda la Unión Europea lo que se ha hecho es que primero cada uno paga su instalación y después la Agencia de la Energía te pasa ese dinero, sí.
Lo que pasa es que eso también es un problema, ¿no? Porque si hay una comunidad que no tiene ese dinero, hombre, es una facilidad.
Claro.
Pero en el momento de que no haya dinero, pues es imposible.
No, pero hay algunas cajas de ahorro que están implicadas en el sistema este, y entonces ellos te dan el dinero a la comunidad y la comunidad va pagando, y cuando reciba la subvención de la agencia, pues ya
se pasa directamente a la caja,
claro.
Ajá. ¿Y de esto ustedes tienen conocimiento de que hay muchas comunidades que ya lo han hecho?
No, muchas no. Hay poca gente que lo haya hecho. La mayoría del personal es que no lo suele hacer porque piensa que es demasiado complicado, demasiados papeles, demasiada tecnología, demasiado, y claro, y a eso le tiene que añadir que eso es como un ascensor, que hay que mantenerlo,
claro.
O sea, cuando se averíe el sistema hay que arreglarlo, pues entonces ya la gente dice, uy, pues yo me quedo como estoy, ¿no? Pero claro, es que ese es el problema, que hay que mentalizar a la gente, que es que no nos podemos quedar como estamos, porque un día llegará en que el petróleo se acabará y el gas natural se acabará, y lo que no podemos hacer es esperar a ese día para empezar a poner las cosas en condiciones. O sea, que ahora mismo el proceso es ir intentando cambiar de tecnología de combustibles fósiles a tecnología de energías renovables. Eso es, hay que ir haciéndolo poco a poco. Tenemos un plazo como aproximadamente unos 15-20 años, que se supone que es lo que durará el petróleo. Y el día que llegue, que se acabe el petróleo, pues habremos cambiado suavemente, digamos, sin demasiada violencia, a otro tipo de tecnología.
¿Quiénes serían? Yo creo que, por ejemplo, las universidades, los colegios, las administraciones públicas serían los primeros que tendrían que utilizar esas energías, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando ahora de que se subvenciona, que se puede llegar a... pues nuestra universidad debería ser un ejemplo para los ciudadanos de a pie de Huelva, ¿no?
De hecho, estamos construyendo ahora un edificio que lleva unas cristaleras que, en vez de ser de cristales normales, son unos cristales que son placas fotovoltaicas, y entonces la luz del sol atraviesa la placa fotovoltaica dejando una determinada cantidad de energía que se convierte en energía eléctrica. Uh-huh. Y otra cantidad de luz solar atraviesa la placa y llega hasta el patio del edificio, o sea que se están invirtiendo en todos esos temas. El problema de esto, como todos los problemas, se resuelven con dinero, pues aquí el problema también es el dinero. O sea, que es un sistema caro, a la larga resultará muy rentable, pero claro, a la larga quiere decir que los sistemas fotovoltaicos están garantizados por 25 años, que no quiere decir que duren 25 años, pueden durar más, pero que hasta que no llegan unos 10, 12 años no se amortiza la inversión. Claro. Por eso el tema es complejo, porque claro, queremos cambiarlo todo, o sea, teóricamente queremos cambiarlo todo y ponerlo todo a lo último, pero para eso se necesita muchísimo dinero.
Claro, eso es lo que estamos hablando desde el principio, ¿no? Y que al fin lo que maneja todo es el dinero, lamentablemente. Tanto en esto como con muchas cosas. Parece como que yo a veces pienso de que hasta que no tengamos la presión de que ya no tenemos petróleo o no tenemos gas, pues no vamos a empezar a utilizar ese tipo de energías que ahora mismo pues están como
en el aire.
En el aire.
Sí, además se dan muchas veces las paradojas de que hay personas que dicen, bueno, pues yo voy a ahorrar energía poniendo lámparas de bajo consumo, pero luego la dejas encendida todo el día, con lo cual, ¿dónde está el ahorro? Al final has gastado mucho más, porque en lugar de tenerla encendida media hora, pues la has tenido 24 horas. Claro. Y como en realidad divides el consumo por 5, pero lo multiplicas por 24, pues consumes 5 veces más. Pues no tienes ningún beneficio.
Claro.
Entonces te tienes que concienciar que es lámpara de ahorro, pero cuando estás utilizándolo al mismo tiempo. Si prolongas el tiempo, al final lo único que haces es perder dinero.
Claro que sí. Ya que has hablado de las lámparas, bueno, que hay muchísima tecnología ahora también con distintos tipos de lámparas y eso, pero si ahora nos metemos en el día a día de cualquier persona, tú o tú Antonio o tú Jesús, ¿cómo ahorran día a día en casa? En casa o aquí cuando vienen al trabajo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer?
Pues mira, por ejemplo, la gente que vive en Huelva, pues muy fácilmente puede venir caminando o en el autobús.
Aunque se toman 5 minutos
que
más,
además,
porque
que
en
además
realidad
no sirve para perder un poquito la barriga. Lo que pasa es que desafortunadamente todos nos levantamos con el tiempo justo y entonces venimos en el coche porque luego queremos llegar a casa pronto para comer. Entonces ya de entrada pues empezamos por no ahorrar, pero es una de las cosas que podríamos hacer.
O caminando o en bicicleta.
O en bicicleta, por ejemplo, por supuesto. Lo que pasa es que Huelva no está todavía muy preparada para el tema de las bicicletas.
Un tema para el gobierno.
Que sepamos que hay subvenciones de la Junta de Andalucía, la Agencia Andaluza de la Energía está metida en el tema, de unas bicicletas que están soportadas ahora mismo, creo que están por los campus de Huelva. Entonces, con una tarjeta de abono, tú vas, cargas, o sea, la metes como si fuera en la maquinita esta que tienes en el hipermercado para coger el carrito, te llevas tu bicicleta y ahora la depositas en otro sitio y la puedes utilizar y te puedes desplazar. Lo que pasa es que no tenemos carriles bici y además Huelva no es muy llana como para ir en bicicleta tranquilamente, porque la verdad, si te subes la cuesta del Conquero, le tienes que echar. Bajarla no, bajarla es muy fácil. Pero tienes que llevar buenos frenos, pues, si no te estrellas abajo. Entonces, la bicicleta, pues sí, pero luego tienes que ir por medio de las aceras o tienes que ir por medio del tráfico con el consiguiente riesgo, porque sí, aquí no estamos además concienciados en que el ciclista es un usuario más de la carretera. Entonces yo voy con mi coche y al de la bicicleta pues que le den, ¿no? Y no es así, tenemos claro, que un poco respetar a los demás. Uh-huh. Y si va la bicicleta por la acera, pues en muchos casos las aceras no son anchas. Y si ya van la gente, además, cuando va un corrillo de 4 o 5, van a lo ancho, no van a lo largo, pues ya van ocupando toda la acera. ¿Y ahora qué hacer de la bicicleta? ¿Los atropellan o no los dejan pasar? Con lo cual es otro problema, ¿no? Pero bueno, en cuestión de ahorrar, bueno, pues muchas veces estamos viendo la tele y nos vamos a leer a la salita y dejamos la tele encendida, pues lo que tenemos que hacer es apagarla.
Y a la noche cuando uno se va a dormir y lo deja con el stand-by sería, ¿no? Bueno, que da la luz.
Sí, eso tiene dos riesgos. Primero, que efectivamente consume, aunque sea poquito, consume. Y muchos poquitos de uno, de otro y de otro suman una cantidad importante. Y luego el riesgo es que la tele en realidad está encendida. Entonces puede pasar que en una tormenta caiga un rayo, le pegue un chispazo y te cargas la tele y te quedas sin tele. Por supuesto, luego la compañía eléctrica con su seguro y todas las historias probablemente te la vaya a arreglar.
A la larga.
A la larga, efectivamente. Y tienes que demostrar y un montón de historias. Pero de momento te has quedado sin tele. Uh-huh. Con lo cual, aparte de la avería, es el consumo tonto que estamos haciendo. Y no solo con la tele, deja el vídeo en stand-by, deja el decodificador de la TDT en stand-by, la radio la tienes en no sé cuánto, el otro lo tienes en no sé qué, y al final tenemos un montón de aparatitos que están ahí enchufados. El ordenador, incluso aunque esté apagado, está consumiendo. Muy poquito, pero está consumiendo algo.
Aunque esté apagada la pantalla.
Pantalla y el propio ordenador, salvo que lo desconectes de la red, al menos un par de vatios está consumiendo. Porque las lucecitas de dentro, los LED y todo esto están encendidos. Claro. Y si te das cuenta, el ratón, por ejemplo, la luz del ratón está encendida. Sí. Si es de sobremesa, ¿eh? Sí. Si es un portátil, no. Pero bueno,
impresora, todo eso lo dejamos.
Todo esto lo dejamos enchufado y al final te vienes a dar cuenta, bueno, te vas de vacaciones, te tiran los 3 meses de vacaciones fuera y cuando viene el recibo de la luz te ha llegado por 30 y tantos euros. Y dices, joder, lo que consume el frigorífico. Pero es que no es el frigorífico, es que es todo.
Claro.
Y luego, otra cosa que también ocurre con frecuencia es que hablamos todos cuando tenemos la comodidad de la vitrocerámica. Muy bonita, muy limpia, entre comillas, muy limpia entre comillas, porque es limpia en el sentido de que con otro tipo de cocina como es la de gas, hombre, pues se ensucia un poco más, es más difícil de limpiar, tienes que limpiar los quemadores, no sé cuánto, y con la vitrocerámica tú coges tu limpia vitrocerámica, chas, 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 y lo dejas como un espejo. Es más limpio de este sentido, pero desde el punto de vista ambiental no, porque consume 3 veces más energía que la otra. Es decir, para tú producir 1 kilovatio de energía eléctrica, tienes que quemar 3 kilovatios equivalentes de petróleo o del sistema energético que tú consumas, porque el rendimiento de la central térmica es 1/3. Claro. Quiere decir que al final es más limpia para ti, pero para los demás no.
Pues entonces, ¿qué hacemos con eso?
Ay, pues no lo sé.
Hay que concientizar a la gente de que no compre tampoco este tipo de cocina, hombre, o hacerlas más eficientes.
Exactamente, lo que habría que hacer es conseguir que el consumo de la central eléctrica fuera más eficiente. Uh-huh. Claro, si partimos del punto de vista de que estamos consumiendo una energía que se nos agota, pues estamos perdiendo energía. Uh-huh. ¿Eh? Y luego también otra forma de ahorrar energía es consiguiendo un mejor aislamiento en las viviendas. Poner doble cristal, por ejemplo, el Climalí este, o como se llame, el otro modelo que haya, que sí, eso es una marca comercial. Poner aislamiento en las paredes con espuma. ¿Por qué? Pues porque resulta que en verano te da el sol en las paredes y hace un calor que no me vea. Aire acondicionado, qué fresquito, muy bien, pero estás derrochando energía. Y luego en invierno se te va el frío por las paredes y por los cristales. Sí. También cuesta un dinero hacerlo, pero luego vas a ahorrar mucho en el medio ambiente y vas a ahorrar mucho en tu factura de la luz, evidentemente. Claro, claro.
Ya lo hablamos también con Jesús, que ya no es solo lo que tendríamos que tener en la cabeza, que no es solo lo que gastemos, ¿no?, que salga de nuestro bolsillo, sino que ahora tenemos que pensar mucho más allá.
Claro,
tenemos hijos, claro, y que tienen que disfrutar del planeta también como nosotros, ¿no?
Por supuesto.
Efectivamente.
Como se nos acaba el tiempo, como siempre.
De corto. Es que el tiempo vuela.
que veo que has traído una guía práctica que ya la hemos comentado, que supongo que es la guía práctica que podríamos llegar a utilizar para todo el funcionamiento de nuestro día a día, ¿no? ¿Puedes decirnos cómo se llamaba?
La guía se llama Guía Práctica de la Energía para conseguir un consumo eficiente y responsable. Y hay una página web que es www.idae.es, en la cual se puede encontrar toda esta información sobre el ahorro energético. O sea que la guía se puede encontrar, la guía se puede comprar en cualquier librería. Repito que se llama Guía Práctica de la Energía. Y también se puede encontrar en la página web www.idae.es.
Muchas gracias. Me gustaría que, si quieren dejar alguna reflexión sobre cómo ahorrar o qué curiosidad les ha pasado con respecto a la energía, no lo sé, si sobre todo una reflexión para todos los ciudadanos, ¿no?
Pues yo tuve una pequeña discusión con una vecina porque todas las noches dejaba toda la casa entera encendida. Y decía, yo quiero tener toda la casa encendida porque así no tengo que ir dándole a los botoncitos. Y yo le decía, bueno, pero es que entonces estás consumiendo un montón de energía inútilmente que no te sirve para nada porque no la estás utilizando. Y decía, sí, pero a mí me da igual porque mi marido, como tiene un buen sueldo, se lo puede permitir. Entonces yo le dije, tu marido se lo puede permitir, pero ten en cuenta que esa energía eléctrica procede de una central eléctrica que está quemando gas natural, por tanto con el rendimiento del 30%, quiere decir que por cada kilovatio que tu marido está pagando se han consumido 3 kilovatios de gas natural, etcétera, etcétera. Entonces la mujer no se acababa de convencer de que el ahorro de energía es importante, porque aunque uno se pueda permitir tener toda la casa encendida todas las noches, sin embargo, ese gas natural lo tiene que pagar todo el país. Todos estamos pagando ese gas natural, todos estamos pagando esas importaciones. Las importaciones cada vez son más caras porque la gente dice, sube el petróleo, ha subido a 130 euros o 130 dólares el barril, pero lo que la gente no sabe es que cuando sube el petróleo también sube el gas natural, que no se dice, pero sube. Y como consecuencia de ello estamos importando y consumiendo de los recursos del país muchísima cantidad de euros que se van a otros países y que podríamos ahorrarlo.
Pues muchas gracias nuevamente, nos veremos la próxima temporada de Huellas en la Tierra, eso espero, y nos vemos la próxima vez.
Muchas gracias.
Siempre ya en nuestro último programa tenemos con nosotros a Julio Fuentesal de Andévalo Ventura. Muy buenos días, Julio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Patricia. ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, como es el último programa, bueno, que nos has preparado algo especial para hacer unas rutas en verano, ¿verdad?
Efectivamente. Mira, a ver, te he estado preparando un par de cositas. He estado queriendo hacer dos cosas diferentes. Una como es el sendero de la Sierra de Aracena Picos de Aroche y otra que le voy a proponer a todos nuestros oyentes para poder hacer durante todo el verano, ¿vale? Que es el tema de la playa, ¿vale?
Ah, interesante. Aparte que ya ha llegado el veranito.
Claro que sí, hay que estar pendiente de que ya llegando la época estival, pues hay que ir un poco cambiando un poco la ropita y teniendo otro tipo de precauciones, ¿vale? Si quieres comienzo con el sendero de la Sierra de Aracena, que hoy te propongo, y la actividad que llevamos a cabo hace una semanita, ¿vale?
Muy bien,
¿de acuerdo?
Muy bien.
Mira, a ver, el sendero es el de Alájar Santa Ana la Real, en el que tiene, pues nada, una dificultad baja media, duración de 3 horas, unos 7 kilómetros, hasta un poco para todas las edades. Como tengo así poco tiempo, y creo que todavía no hemos comentado las diferencias que hay entre los senderos locales, senderos, los pequeños recorridos y de gran recorrido, ¿tú eso lo sabías o no?
No.
¿Las señales?
Ajá,
no,
cuéntanos.
No lo sabía. A ver, mucha gente ve los símbolos, estos que aparecen en los senderos, rojo y blanco, que son los senderos, los de gran recorrido, que son los de mayor de 50 kilómetros. Después están los de pequeño recorrido, que son los de 10 viaje a 50 kilómetros, y después están los SL, que se le llaman, que son los senderos locales, que son los que hacen las propias instituciones o incluso personas privadas, que son los verdes y blancos, ¿vale? Uh-huh. Que son los que tienen menos de 10 kilómetros. Contando esa característica, decirte que todos los senderos de Sierra Aracena, Picos de Aroche, están todos comunicados haciendo un GR, ¿qué quiere decir? Pues un gran recorrido, es decir, más de 50 kilómetros, ¿sabes?
Pero que entonces, te encuentras todo tipo de senderos, de los que has comentado. Bien.
Claro, exactamente, te puedes encontrar señales amarillas y blancas y estás metido dentro de un sendero de 10, entre 10 y 50 kilómetros, pero también esos se comunican y hacen un sendero de gran recorrido, de más de 50 kilómetros. ¿Sabes? Uh-huh. Así lo hacemos. Después comentarte la actividad que llevamos a cabo durante el sendero, que fue un raid fotográfico en el que cogimos a todos los chicos y durante todo el sendero tenían que hacer una cosa. Cada uno y en grupos de 5 a 10 personas debían de ir retándonos a lo que nosotros le proponíamos. Nosotros uh-huh. le proponíamos, tenéis que ir haciendo fotos de diferentes tipos de puntuaciones, tenéis que hacer una foto de una ardilla, casi imposible de encontrar allí, que si una piña, una hormiga, las flores, diferenciando tipos de flores, y cada uno tenía una puntuación. Tenían un tiempo estimado y aquel equipo que consiguiese pues más más puntuación pues era el que ganaba. Después tenían fotos originales con el tema todo de la naturaleza y todo esto, y metidos en esa forma, ¿sabes? Así lo hicimos, y la verdad que quedó bastante bastante curioso, ¿sabes?
Y los chicos encantados, ¿no?
Los chicos encantados, como siempre, claro que sí, así en Débola, como siempre. Así que nada, y después la otra actividad que te propongo es comentarte así una serie de características, como es en la sierra de, bueno, la sierra no, perdón, en la zona de la costa, que son más de 120 kilómetros los que tenemos de costa, de agua cristalina y agua y tierra sin bastante, bastante apta para andar, andar por la playa, ¿sabes? Sería andar por la playa. Uh-huh. ¿Qué te propongo? Pues utilizando, por ejemplo, los 33 kilómetros que tiene Matalascaña, pues, madre mía, tiene levantarte por la mañanita, tranquilamente te levantas, haces tu poco de ejercicio, te colocas tu camiseta y andar por la playa, que da un gusto que no veas. ¿Tú lo has hecho eso?
Ya lo creo, sí. Es que vivo en la zona de la playa, claro, aunque no lo uso demasiado, pero debería, ¿sabes? Que es algo muy bonito.
Exactamente. Después, aparte, pues una serie de recomendaciones para estos senderistas atrevidos que se levantan por la mañana, que muchas veces se despreocupan de tomar medidas tan sencillas como es la protección, la gorra, sus gafitas de sol, y también otra cosa curiosa, que tienen la tendencia a andar descalzo, ¿vale? Andar descalzo muchas veces es bueno, pero en otras ocasiones aquella persona que tenga ya una edad un poco avanzada le puede producir molestia. Entonces utilizar las zapatillas deportivas por la orilla de la playa, ¿vale? Que es la tierra dura, sí. No andar por la zona de las dunas, sino que les puede molestar un poquito. Entonces puedes hacerlo de esa forma, ¿vale? Uh-huh. Con sus zapatillas uh-huh. y hacerlo cómodamente.
Uh-huh. Muy bien. Oye, Julio, cuando has hablado del primer sendero de ir por la ruta de Aroches, ¿no? En esa zona es espacio protegido, ¿no?
Efectivamente.
¿Qué recomendaciones darías tú para si se van a hacerlo sin ningún tipo de guía, ¿no? Si se va solo, ¿qué hay que hacer?
Principalmente el problema con el que nos encontramos, Patricia, es el tema del fuego, ¿sabes? Principalmente el tema del fuego. Las condiciones que tenemos ahí, la época activa en la que estamos, es muy propicio el tema del fuego. Toda la zona privada que tiene Sierra Aracena, Picos de Aroche, son zonas privadas, como bien digo, pero tienen sus senderos que atraviesan esas fincas.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Tienen que ir atravesando, abriendo puertas, normalmente dejan las puertas abiertas, se sale el ganado, que es totalmente porcino, casi la mayoría son de cochinillo de tan famoso como es la Sierra de Aracena.
Claro.
Entonces, tener ese tipo de precauciones, simplemente es eso. Y normalmente el sendero es una actividad que al hacerlo sin guía, pues bueno, si lo puede hacer muchísima gente, pero se queda con la cosa de explicarle lo que están viendo, qué es lo que están haciendo, todo, la verdad, todo.
Entonces, uh-huh. respeto a todo el entorno, por supuesto, al medio ambiente, como siempre, y uh-huh. respeto a los propios propietarios que pues abren sus puertas al fin y al cabo para que uno pase por allí.
Uh-huh. Pues, exactamente, y una cosita, muchas veces la gente cuando va al campo y tira diciendo, bueno, esta manzana, da igual como es biodegradable, la tiro, esa contaminación, que es una contaminación visual, le aconsejaría a la gente pues que no lo hiciesen, ¿sabes? Claro. Porque después viene gente detrás y va viendo esos restos orgánicos que sí, que van a desaparecer, pero tardan un tiempo en desaparecer y no muy agradable para los siguientes senderistas.
Claro que sí. Julio, esperamos que la próxima temporada estés otra vez con nosotros aquí dando todos tus consejos, tus recomendaciones para hacer senderos, y te esperamos, ¿verdad?
Perfecto, pues estupendo, chicas. Pues muchísimas gracias a todo el equipo de Andeva Aventuras, desea un verano y muchísimas gracias por contar con nosotros.
Vale, gracias a ti. Hasta pronto.
Luego.
Adiós.
Un beso.
Bueno, aunque ya Jesús González Lavajo nos ha recomendado un libro, yo quería tocar dos libros que son particulares, puesto que hemos hablado sobre la absorción de los bosques españoles contra el cambio climático, ¿no? Entonces hay dos libros, uno que se puede localizar en la página web de las publicaciones de Gas Natural, búsquenlo así en Google o en este caso en Naturgle, el buscador ecológico, que podemos buscar publicaciones Gas Natural y encontramos en las publicaciones de medio ambiente, en Guías Técnicas de Energía y Medio Ambiente del 2007, el papel de los bosques españoles en la mitigación del cambio climático. Es muy interesante, se puede bajar en PDF. Y otro libro muy interesante que está incluso en la biblioteca de la Universidad de Huelva es La producción de biomasa y fijación de dióxido por los bosques españoles, de Gregorio Montero, Ricardo Ruiz Peinado y Marta Muñoz. Es una publicación del Instituto Nacional de Investigaciones y Tecnología Agraria del 2005. Son las dos publicaciones muy interesantes para que cada vez nos incorporemos un poquito más a lo que hacen los bosques en nuestro medio y entorno natural. Bueno, y aquí con Cinta Espino llorando, que se le caen las lágrimas, porque es el último programa en directo también de Huella de Uniradio. Y Eliseo está muy contento, muy triste, no sabe, no
muy
sé.
Muy triste,
no sé.
Muy triste, estoy muy triste.
Isabel, pues como se ha reincorporado hoy, pues yo creo que todavía no se ha enterado que
no,
nos vamos.
No estoy muy hecha la idea todavía.
Pero bueno, lo que sí, esperamos que hayan disfrutado este programa, que hayan disfrutado todos los programas de Huellas en la Tierra con sus mejores y peores programaciones, de acuerdo
momento,
al estado de ánimos.
Un momento vivido que hemos tenido.
Pues nos veremos dentro de poquito. La verdad que las vacaciones se pasan volando. Rápido, volando. Y eso sí, recomendando siempre que cuidemos nuestro entorno.
Durante las vacaciones.
Las sierras, sí.
Que cuidemos nuestras playas, que no las deterioremos, y bueno, nuestra gestión de residuos, que en verano es enorme en la zona de playa, de turismo.
Y la verdad que también hace dos semanas pues también hemos visto las banderas que se han otorgado a las playas.
Y las que no se han otorgado.
Y el problema ha sido que no se han otorgado muchas banderas azules a las playas de Huelva.
Sí.
A ver si cambiamos esto y entre todos nos ponemos manos a la obra para mejorar el entorno.
Tenemos que tener la concienciación esa que falta.
Pues con mucha tristeza y con un tema musical de Pedro Guerra para que nos recuerden durante las vacaciones, nos despedimos con Huella de Pedro Guerra.
Un beso a todos.
Os esperamos la próxima temporada.
¿Cuántas cosas dejan huella? cuántas cosas se recuerdan, cuántas brillan en el tiempo aunque no están. Cuántos rastros, cuántas cosas, cuánto al fin es lo que importa, qué momento en la vejez te abrigará. Un parto, una sonrisa, una ilusión, aquel abrazo, una canción, la lluvia dibujada en el cristal, un beso, una caricia, la emoción de aquel encuentro, una razón, la tarde que desgasta la ciudad. Cuántas cosas dejan huella, cuántas cosas se recuerdan, cuántas brillan en el tiempo aunque no están. La plaza roja, un cuadro de Van Gogh, aquella extraña palidez.